Como les decía, vamos a ir ahora a la entrevista, pero antes les voy a contar con quién vamos a hablar. Además de ser el autor de esto que acabamos de escuchar, Jorge Nedich es escritor, es docente, es investigador. De chico vivía, ahora le vamos a preguntar, pero vivía en una carpa y trabajaba vendiendo cosas en la calle y en los trenes. Aprendió a leer y a escribir pasados sus 30 años, pero así todo logró hacer una carrera universitaria y también ser reconocido internacionalmente por sus novelas, algunas de ellas versan sobre su cultura, y en 2018 creó y coordina desde entonces el Observatorio Gitano y también actualmente es titular de la Cátedra de Estudios Gitanos de la UBA. Hola, Jorge Nedich, buenos días, buenas tardes sería esta hora.
Buenas
¿cómo estás?
Tardes.
Hola,
¿qué tal? Bueno, hola Sandra, hola Dolores, te escuchaba en La Chicana y en La Viruta.
Uy, en los comienzos.
Bueno, hace unos años, sí, cuando yo tomaba clases ahí de tango.
Ah, también tomabas clases de tango. Jorge,
sí, yo tuve grandes profesores, Julio Balmaceda, Osvaldo Soto.
Bueno, ahora volvemos a los gitanos.
Volvamos.
Primero contame cómo fue tu infancia, cómo te criaste, cómo se vive en esos carromatos o en esas carpas, quiénes eran tus padres, de dónde claro. Venían, todo eso.
Mira, te pongo en contexto. Los gitanos salen del noroeste de la India en el siglo X, aparecen en Europa en el siglo XIV, en un sector de Grecia que era conocido como Egipto Menor, y entonces cuando salen de allí, esparciéndose por toda Europa, decían que venían de Egipto, y de ahí quedó egipcianos, egitanos y finalmente gitanos o gypsy. Uh-huh. Después, en 1868, cuando a poco de crearse el Imperio Austrohúngaro, por una cuestión económica, deciden liberar a los gitanos, que eran esclavos, que llevaban 5 siglos de esclavitud, porque era muy caro mantenerlos. Y así llegan mis antepasados en 1870 a la Argentina como parte de la gran inmigración.
Ah, 1870, la primera ola.
No, la primera es 1536.
Ah, tomamos esa, parte, claro.
La parte española, que llegan con los colonizadores.
Claro, claro.
La parte eslava, digamos, llega a partir de 1870 y después con la Segunda Guerra, allá en 1940, llegan un contingente grande de gitanos que al día de hoy, por tradición y por temor, no se documentan porque los genocidios del siglo XX se han hecho sobre una base de datos. Entonces tiene mucho miedo a documentarse, es algo que...
Quedó ese temor.
Claro, claro. Y que trae muchas dificultades para escolarizarse, para vivir, digamos, carecer de documentos es todo un problema, ¿no?
Claro, y entonces, además también es como asumir la identidad del fugitivo, ¿no?
Sí, yo suelo decirles, mira, ahora hay una tecnología que te encuentran en búnker que están, no sé, 8 kilómetros bajo tierra, te encuentran igual. O sea, no tener documento no te garantiza que no te encuentren.
Claro.
Y en lo personal, digamos, vengo de familia de analfabetos, pero analfabetos porque no conocían el alfabeto, pero eran personas educadas y con una cultura y una lengua prácrita, hermana del sánscrito, una tradición cultural muy rica. Y yo no me escolaricé porque fui nómada hasta los 17, pero aprendí a leer. Y después, cuando me empecé a enamorar a los 12 o 13 años, empecé a escribir. Y como me enamoraba
seguido,
cada 15 minutos me escribía constantemente.
Y vos decís hasta los 17 fui nómada. ¿Eso implicaba qué, por ejemplo? ¿Se movieron de qué lugar a qué lugar?
Mira, generalmente por la provincia de Buenos Aires.
Ajá.
Y y después vivíamos en Bernal, después en Quilmes.
¿Siempre arriba de camiones o de...?
No, en carpas.
Ah, en carpas.
El hecho de los carromatos, ahí vivieron mis abuelos y mis padres. Después
ya tu generación no.
A los camiones. Y siempre hubo un vehículo para trasladarse, ¿no?
Claro, claro. Y cuando vos decís son analfabetos o eran analfabetos, pero tenían una cultura muy rica. Esa cultura, ¿qué era? ¿A qué equivalía? ¿Eran canciones? ¿Eran cuentos orales? ¿Eran qué era?
Mira, la cultura con la que me egresa el pueblo gitano de la India está basada en la religión natural. Se vive en una comunidad y se van de allí porque invaden los musulmanes y entraron en contradicción y tuvieron que irse, y eso les pasó también en Europa. La cultura gitana siempre fue vista como una plaga, como algo que alteraba el orden establecido por la iglesia o por los reinos. Entonces, el gitano que vivía libre con esa religión natural, que no creía en Dios...
¿Qué le llamas religión natural, Jorge?
Y mirá, cuando vos crees en las estrellas...
Ah, como los pueblos originarios.
Claro, te gusta la astrología o te guiás por las estrellas y por lo que podés predecir de allí.
Claro.
Eso era paganismo. Nosotros éramos considerados herejes porque descreíamos de la religión oficial y preferíamos creer en la nuestra.
Claro.
Y herejes es una palabra griega que la etimología te lleva... Herejes concretamente es aquel que piensa libremente.
Mira vos.
Entonces el que pensaba libremente era... víctima de la de
sospechado,
la
claro,
¿no? Claro.
Y tuvimos muchísimos problemas porque, y los tenemos hasta el día de hoy, justamente porque nunca se entendió bien nuestra cultura. Es decir, nosotros no queremos un territorio, no queremos un estado, no queremos instituciones, somos personas libres que acatan las reglas del país de nacimiento. Pero no queremos, por ejemplo, los mapuches quieren un territorio. Uh-huh. Te guste o no, era de ellos.
Seguro.
Después discutamos todo lo que quieras. En nuestro caso, no. Queremos vivir libremente en el país donde estamos, con nuestra cultura. Y eso implicaba un acto de violencia de parte nuestra hacia... el país donde estábamos, ¿no? En este caso hasta Argentina. Y vos sabés que eso hizo, por ejemplo, que hasta 1960 nosotros no podíamos ingresar a las escuelas.
Ajá.
Pese a que la creación de los derechos humanos en 1948, a raíz de lo que ocurrió con el nazismo, crea los derechos humanos y todos los derechos que consagran a las personas... con nosotros no son aplicados aún hoy.
Pero eso, ¿ocurre por falta de documentación?
No.
¿Cuál es el argumento?
Ocurre que, como te decía, éramos, siempre se vio nuestra cultura como agresiva, delincuentes, ladrones de chicos, de autos, de todo lo que se pasara por delante, y los prejuicios y los estereotipos han calado muy hondo en la sociedad y también en nosotros, porque cuando, lo pongo a algo común, en los celos, alguien te cela, me engañás, vos no lo engañás, bueno, lo terminás engañando, cumplís la autoprotección del otro, o bien te vas. Pero eso daña, se introyecta en vos y produce un daño.
Jorge, Pero espera, disculpa, se termina el concepto.
¿Puedo poner altavoz? Porque, espera, a ver, te escucho muy bajito. Decime, a ver.
No, te quería preguntar, uno cuando habla de pueblos nómades, en general, la racionalidad que encuentra dentro de las migraciones es que, bueno, terminó, la tierra ya no rinde, o llegó el frío, o bueno, razones por el estilo para migrar. En el caso de ustedes, del pueblo gitano en la Argentina, o por lo menos cuando me estabas contando la parte de tu infancia, sí, ¿cuál era la razón por la que necesitaban seguir moviéndose de un lado al otro? ¿Es una pulsión que tiene ese pueblo?
No, mira, hay una diferencia entre lo que en lo que acabas de decir, que no se percibe claramente.
Ajá.
Los pueblos migrantes son los que van buscando la época estival.
Ajá.
Los pueblos nómadas son pueblos que recorren el mundo como un modo de vida. En nosotros se daba eso por un lado, pero también hubo muchos periodos donde el pueblo gitano se fue sedentarizando,
uh-huh,
porque se acreció en el lugar, pero como no era aceptada su cultura y sus tradiciones, tenía que mirar porque había violencia, persecuciones, muertes. Mira, a lo largo de la historia hay más de 400 genocidios. Si vos googleás leyes antigitanas en Europa,
uh-huh,
las vas a encontrar.
¿Y cómo vive el pueblo gitano esa mirada discriminatoria de prácticamente todas las sociedades con las que convivió?
Sí. No, y se vive mal. Y se vive mal, y te paso algunos datos.
Uh-huh.
Digamos, esta exclusión en la Argentina hace que tengamos casi un 35% de indocumentados y analfabetos. El resto de la población, el 90%, o sea, el 65% restante, el 90% de esa cifra no terminó la primaria. Tenemos muy pocos egresados de las universidades. El promedio de vida en los hombres es de 55, de 57 en las mujeres. La mortandad infantil es superior al 12%. No ir a la escuela implica no conocer nuestros derechos, no conocer los derechos del otro, no saber cómo cuidarnos con la alimentación.
Claro.
Eso produce la baja calidad y la baja etapa de vida. No tenés acceso al crédito, al trabajo formal, a la vivienda. Quedás excluido de un montón de cosas. Yo,
claro,
te decía que mis padres eran analfabetos, y cuando ellos salían de su zona de confort, dejaban de ser libres, porque se paraban frente a un cartel y no sabía qué decía. Si no era el micro que tomaban todos los días, no sabían,
claro,
a dónde iban.
Claro.
No eran personas libres, pese a que eran libres porque ejercían el nomadismo.
Claro.
Y por otro lado, cuando un país firma convenios para dar educación y derechos humanos, a partir de 1948, Argentina firmó cerca de 19 y no puso en práctica ninguno. El que más reclamamos es la resolución 169 que se firmó en la OIT en 1989, donde Argentina se compromete a dar, a otorgarnos todos los derechos que tienen las demás personas.
Uh-huh.
Los convenios se firmaron y nunca se pusieron en práctica. Por lo tanto, cuando vos no cumplís una ley, no es un olvido, es una decisión política.
Seguro.
Entonces nosotros, sí, venimos haciendo congresos, en este caso el 6 de octubre en el Palacio Pizurno.
Ahí iba, el tercer congreso de educadores y educadoras del pueblo gitano.
Claro, porque nosotros estamos en 14 provincias, y dentro del observatorio no hay gitanos, salvo yo.
¿Dentro del observatorio gitano no hay gitanos?
No, son todos docentes que trabajan con nosotros ayudándonos a educar a los gitanos en las escuelas y fuera de las escuelas, porque tenemos en algunas regiones, por ejemplo en La Pampa y en Santiago del Estero, tenemos gente que le enseñamos en las carpas, en plurigrados, aprenden todos, chicos y grandes.
Uh-huh.
Se los preparamos allí un par de años, los fortalecemos, pero después cuando ingresan a la escuela se los separa por edades, están solitos en el aula, y se apagan y no encienden más por el fuerte rechazo que tiene la presencia gitana en la escuela.
O sea que en esto esto es el tercer congreso de educadoras y educadores del pueblo gitano. Entonces esos educadores y educadoras no son gitanos.
No, son docentes argentinos que tienen o se toparon en algún momento con la comunidad y ve que la comunidad en segundo o tercer grado abandona. Y como yo soy un escritor, bueno, no muy conocido, pero digamos, alguito, entonces se contactaban conmigo desde el 94, que venimos laburando así, sin organización, digamos, compartiendo experiencias. Y desde 2018, que, bueno, creamos el observatorio, ya venimos más organizados, pero ni siquiera tenemos una página, no tenemos subsidios, no tenemos absolutamente nada. Y paralelamente, como fuimos haciendo un trabajo desde la periferia hacia el centro, ahora llegamos al ministerio.
El encuentro, aclaremos que este encuentro del que estamos hablando va a tener lugar el 6 de octubre en el Palacio Pizurno.
Sí, y y bueno.
¿Y cómo ve la comunidad gitana este movimiento hacia la alfabetización?
Mira, con mucho temor, mucho temor, porque por varios motivos. Primero, porque cree que la educación va a terminar con la identidad y con la gitanidad, lo cual no es cierto, es una mentira. Lo que va a hacer es darnos herramientas para poder superar pautas culturales anacrónicas. El pueblo gitano vive en un patriarcado, el patriarcado es muy malo, pero es un patriarcado defensivo, digamos, porque cada vez que algún gitano intenta convivir fuera de su comunidad, no la pasa bien, no nos quieren en las escuelas, no nos quieren como compañeros de trabajo, como vecinos, como novios. Entonces volvemos a la cueva, digamos, y allí estamos mal protegidos por este patriarcado que te digo. Entonces del laberinto se sale por arriba, del patriarcado se sale con educación. Y perdón que diga esto, pero yo soy un producto de la transformación que ha hecho la educación conmigo. La única herramienta transformadora es la educación, no es la plata, no es es la formación, no hay otra. Entonces nosotros en la comunidad tiene ese temor, tiene el temor al rechazo, porque no quieren mandar chicos a un lugar donde no los quiere.
Claro.
No podés estar donde no te quieren. Claro. De ninguna manera, en ninguna circunstancia. No podés estudiar, no podés comer, no podés vivir.
Claro, pero me imagino que sí debe ser bien recibido que los chicos sepan leer y escribir, ¿o no?
Mira, una vez que encuentran, porque también hay escuelas que la verdad son los directivos y los docentes tienen una cabeza maravillosa y son bien tratados y llevan bien adelante la institución y los chicos avanzan, los padres están felices de la vida.
Claro, claro.
De hecho, en Santa Cruz hemos logrado un programa, porque allí hay la UMPA, por ejemplo, apoya mucho, el Ministerio de Cultura de Santa Cruz, Marcela Lanís, Silvana Millolonco, que ella es mapuche y es la senio gitana, porque habla gitano con los chicos, y ya tenemos egresados del secundario allí.
¿Pero es mapuche y gitana?
No, ella es mapuche y le enseña a la comunidad gitana.
Ah, mirá que mezcla tan atractiva.
Sí. Y bueno, lo que pasa que ella está en el distrito donde hay gitanos y bueno,
claro.
Y tenemos un proyecto muy lindo de unas chicas del jardín del Bolsón, del 46 del Bolsón, donde empezaron con la educación intercultural, y allí hay mapuches, gitanos y criollos, y los chicos cuentan y cantan en tres lenguas.
Qué lindo.
Y se conmemoran y los padres se visten a la usanza mapuche, gitana o criolla cuando llegan las conmemoraciones, y al principio eso que espantaba tanto, al ver los padres que sus chicos son amigos, ellos no tienen más que otra cosa que hacerse amigos también, porque los chicos no nacen racistas, los hacemos nosotros.
Y no, además una mirada respetuosa y llena de valor hacia la cultura de ellos, ¿no? Produce.
Sí, sí, y esa chica recibe, el Jardín 46 va a recibir un reconocimiento, el Ministerio de Educación, del Observatorio, están con nosotros trabajando, socializando experiencias. Y así hacemos en muchas escuelas, hacemos conversatorios, vamos a universidades, y digamos, yo me he pagado mi viaje y mi hotel más de una vez porque no contamos con un apoyo, ni lo buscamos, o sea, lo que estamos buscando es integrarnos, socializar, porque el pueblo gitano tiene muchísimos problemas, de los que pidas. Y justamente porque sí, tiene muchos problemas, necesita educarse y necesita ayornar su vida, su cultura, ¿viste? Y también la escuela, porque la escuela no está preparada. Mirá, es muy fuerte el avance de la violencia, del narcotráfico en todo el mundo, de las guerras, de las ultraderechas y de las ultraizquierdas, que cercenan derechos, quitan derechos a las personas, y la educación está muy quieta. Nosotros estamos reclamando una perspectiva intercultural en el nivel inicial, en la primaria, y una materia en el secundario, con un manual con los pueblos que tienen sus derechos vulnerados en la Argentina, para contrarrestar esa violencia que se genera por los datos que te di recién, por las causas que te di recién, y también necesitamos leyes fuertes que combatan esto, porque, mira...
Se nos termina el tiempo, Jorge, lamentablemente tenemos que despedir, pero nos has dado un pantallazo bastante amplio sobre muchos aspectos de la cultura gitana, que estoy segura que muchos de nuestros oyentes hoy han aprendido algo. Gracias, Jorge.
No, gracias a ustedes.
Abrazo,
un abrazo. Un abrazo grande, chicas.
Chao.